Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 12 al 36, titulado Isaac, el cavador de pozos, celebrado el 21 de agosto del 2004 por el predicador Antonio Pérez.
Esta es una historia que está en el libro de Génesis, para los que van a apuntar algunas notas, Génesis 26, capítulos 12 al 36. Y se llama Isaac, el cavador de pozos. Génesis 26, 12 al 36, es el pasaje que vamos a ver para conocer un periodo en la vida de este gran hombre, Isaac. Vamos a orar antes para que Dios nos dé un corazón dispuesto para escuchar su enseñanza a través de este estudio. Jaime, nos guías en una oración, por favor.
Señor Padre bendito, muy buenas tardes, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos das un corazón dispuesto a venir a escuchar tu palabra, Señor. Porque venimos a conocerte, Señor. Queremos amarte día con día más, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos cambiar nuestras vidas a una vida santa, Señor. A una vida que realmente te agrade a ti, Señor. Esta tarde damos muchas gracias, Señor, por Nora y su mamá, Señor, porque están con nosotros. Pedimos que tú llegues a su corazón, Señor. Hablando de su corazón y pueda entrar la palabra, como lo dice en Hebreos 5:12, Señor. Y que a todos nos bendiga, Señor, para estar con un corazón dispuesto, Señor. Que esa semillita que tú has sembrado, Señor, florezca día con día para que algún día tenga fruto. Te damos gracias, te pedimos que seas tú, Señor, el que dé el estudio por medio de Tony, Señor. Tú lo bendigas para que nosotros podamos escuchar realmente tu palabra, Señor. Y nuestros oídos, Señor, sean tuyos para que seas tú realmente el que escuche todo esto, Señor. Te pedimos por los jóvenes que vienen en camino, Señor, por los que no han podido venir, para que tú los bendigas, Señor, los guardes y los cuides, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado toda la semana, Señor. El próximo cumpleaños, por las personas que hemos pedido, por Pato. Te pedimos ahora por Pati Espinó, Señor, que la operaron el día de ayer. Y bueno, pues que tú nos cuides, Señor. Nos guardes y en ese estudio podamos aprender cosas grandes tuyas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Bueno, pues lejos que la Biblia sea una historia de cuentos, que así yo lo veía antes de ser cristiano, una historia, unas anécdotas de hombres que están en este libro. Lejos de que sean simples historias, son grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. La Biblia, a través de la historia de estos hombres, nos quiere Dios enseñar grandes cosas para nuestra vida, para que las pongamos en práctica y para poder tener una vida cristiana muy exitosa, una vida gozosa aquí en la tierra, a través de las enseñanzas que Dios pone en estas historias de estos hombres que vivieron hace muchísimos años y que lejos de estar caducas, están presentes el día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta esta noche. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando alguien te hace algo? Es una gran pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo? ¿Qué pasa por nuestro interior? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué le pasa a nuestra boca cuando alguien nos hace algo. Vamos a leer un versículo muy bonito, que es un versículo que todo cristiano debe tener memorizado. Yo lo tengo memorizado, para que inmediatamente cuando pase algo, me hagan algo, yo lo traiga aquí, escrito en la frente, aquí, como decimos, en la punta de mi lengua, para no poder reaccionar de mala forma, sino reaccionar en la forma que Dios quiere que reaccionemos cuando alguien nos hace algo. Este versículo está en Proverbios 15:1 y vamos a leerlo. Los Proverbios, este gran libro de sabiduría que Dios nos ha dado. Dice Proverbios 15:1. Y nada más voy a leer la primera parte del versículo. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Yo he comprobado que este versículo tiene razón. ¿Cuántas veces he experimentado, y aquí muchos de ustedes también pasarán por esta escena en su vida, en el cual una persona te empieza a decir algo, te empieza a agredir por alguna X circunstancia, y yo soy muy de que mejor me quedo callado y no digo nada? Me ha pasado muchísimas veces, mi mujer a veces está de testigo y le dice, oye, pues no pude decirte nada porque te quedaste callado y no pasó nada, ya no pasó a mayores, como decimos. Yo generalmente cuando alguien está así, mejor me callo la boca, mejor no digo nada. La blanda respuesta quita la hora. O decir una blanda respuesta, por ejemplo, pues sí, tienes razón, me equivoqué. Oye, es que tú te equivocaste, hiciste tal cosa. Y para que ya no haya ninguna discusión, lo que tú como cristiano debes de hacer y que Dios te lo ponga en tu corazón es, sí, tienes razón, sí, me equivoqué. Y ya se acabó la discusión. Eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo? El mundo, por ejemplo, nos ha dicho que tenemos que ser los primeros. De alguna forma, siempre estamos queriendo sobresalir. Tú fíjate en lo que tú haces, cómo lo haces y en lo que dices, y de alguna forma tú quieres sobresalir a los demás. Siempre queremos ser más. De alguna forma, a veces con dinero, a veces con diplomas, con reconocimientos, con aplausos, con lo que sea, pero siempre queremos ser más que los demás. De alguna forma tratamos de que el otro sea opacado para que yo salga. Eso lo traemos desde que nacemos. Siempre queremos ser mejor que los demás. Así que si vemos en el interior de nuestro corazón, verás que nuestra inclinación es justamente hacer eso. Hay una frase que usa mucho el mundo. Nos dicen que nosotros debemos pelear por nuestros derechos. No sé si alguna vez lo has dicho tú mismo. Es que son mis derechos. Yo voy a pelear por lo que me corresponde, por lo que es mío. Y bueno, es una frase muy usada por el hombre. Como siempre quiere poner adelante sus propios intereses. Y el mundo está enfrascado en esta situación, en decir sus propios derechos. Hemos estudiado a través de la palabra lo que significa la palabra mansedumbre, una palabra muy importante que está en la palabra de Dios. La mansedumbre es cesión de mis derechos, si es que puedo tener algunos, que no tengo, sin perder mis convicciones. Es decir, ceder lo que aparentemente me corresponde, lo que aparentemente es mío, cederlo a la otra persona, por supuesto sin perder mis convicciones, sin anteponer las cosas que Dios me pone en su palabra. Eso es lo que significa la mansedumbre. Y Jesús nos dice que nosotros aprendamos de Él porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Él tenía la mansedumbre y Él quiere que nosotros aprendamos de Él eso. Vamos a leer Mateo 11:29. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate qué bonito lo que está diciendo este versículo. Dice que nosotros llevemos nuestra vida a su obediencia, aprendamos de él, que él es manso, humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. O sea, en lugar de estar peleando, estar enojado con medio mundo, como decimos, por todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que es un desgaste. No sé, pero yo cuando era cristiano, el tráfico, las situaciones en el trabajo, en la escuela, realmente es desgastante. Ahora más con el ajetreo continuo de la Ciudad de México, los que vivimos aquí, aún más. Es una ciudad realmente insoportable. Y no solamente ya en esas áreas, a lo mejor en la propia casa, con tus papás, con tus vecinos, con tus hermanos, por todos lados se está generando ese yo quiero mis derechos, en el cual nos está diciendo Jesús, pues aprende de mí, ¿para qué? Para que tengas una vida con descanso para tu alma interior. ¿No te has preguntado por qué entonces tienes todos estos líos aquí en tu corazón? Que a veces no te quieres levantar de la cama, o a veces estás muy acongojado, porque ¿cuántas personas no cristianas vemos que están pasando por esas situaciones? Pues es justamente por eso, porque está porque quiere poner sus propios derechos ante los demás. Y por eso tiene conflicto interno, y por eso no tiene descanso y no tiene gozo. Tiene que aprender de Jesús, tiene que hacerlo su Señor y Salvador para que Jesús le enseñe a qué hacer como Él y ceder todo lo que cedió Jesús, aprendamos de Él, por la vida de los otros, por la vida de nosotros, los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y entonces sí hallamos descanso para nuestras almas. ¿Qué es lo primero que experimentamos cuando nosotros nos convertimos, nos hicimos cristianos? Oye, todos estos líos que yo tenía peleándome con todo el mundo, yo te podría contar de que me peleaba con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mis amigos, con todos los que me ponían enfrente. Era una persona que no tenía paz aquí adentro. Es más, te voy a confesar una cosa que yo hacía cuando tenía... Yo tenía en ese entonces ya, no sé, yo recibí a Cristo cuando tenía 23 años, yo a lo mejor esto lo hacía cuando tenía 21 años. Tenía tantos líos internos que para desfogar yo siempre soy una persona introvertida, pero cuando me enojaba era explosivo, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que yo hacía? Agarraba la almohada y me ponía a darle de golpes a la pared con la almohada. Claro, no le daba golpes a la pared, pues no estoy loco. No, pero una almohada, así como punching bag, como boxeador, para desfogar mi energía. No tenía paz. ¿Por qué? Ahora lo comprendo cuando me hice cristiano y vine a la palabra. ¿Por qué me estaba peleando con todo el mundo? Yo quería mis derechos. Y entonces yo no tenía paz. El que estaba perdiendo era yo por estar peleando mis propias cosas. Yo no entendía eso hasta que vine a Cristo. Ahora, como los que lo hemos recibido, lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, las cosas han cambiado 180 grados. Volvamos entonces a la pregunta, ¿cómo reaccionamos ante las personas que nos hacen una injusticia? ¿Cuál es mi actitud? Porque a lo mejor es una injusticia, ¿eh? Oye, no sabes lo que hizo. El Señor se estacionó en la puerta de mi casa y yo tenía un compromiso y yo no pude salir. Me prendí de la lámpara y entonces agarré un martillo y le ponché todas las llantas. Que son mis derechos, ¿cómo se le ocurre? No, tengo justificación porque esta persona está cometiendo un agravio en contra mía. Y yo tengo derecho a reaccionar así. Bueno, qué mal está el mundo, ¿no? Una palabra que viene también a esos derechos que el hombre promueve es, oye, no me voy a dejar, ¿eh? Yo no soy ningún dejado. Uy, ¿cuántas veces la hemos usado? ¿Cuántas veces la usamos cuando no estábamos en Cristo? Yo no voy a ser un dejado, ¿eh? Yo no soy un tonto. Una frase que desgraciadamente causa mucho mal, mucho daño. Incluso tú sabes que uno de los grandes consejos que ahora dicen las mamás a sus hijas que se casan es no seas dejada, ¿eh? Dices, pues que es el peor consejo que le puedes dar a tu hija. No seas dejada. No, no, no. Dile, tienes que tener mansedumbre. Cede tus derechos sin perder tus convicciones. Tus convicciones que emanan de la palabra de Dios que Dios ha puesto en tu corazón. Esos principios bíblicos. Pero en ese sentido, sí tenemos que ser dejados. Que no es la palabra, pero para entenderla, es ser mansos. El no seas dejado. Bueno, ¿qué consejo nos da el mundo, no? Gracias a Dios, gracias a la palabra tan preciosa que nos ha dejado como un testamento a sus hijos, que nosotros tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos y aprender de ella. Tenemos el ejemplo de grandes hombres que entregaron sus derechos para agradar a Dios. Isaac fue uno de ellos, que es la persona que vamos a ver esta noche. Vamos a ver parte de su vida, no es toda su vida, esto que vamos a ver. Hablando un poquito de Isaac, tú sabes que Isaac fue el hijo prometido que Dios le prometió justamente a Abraham y a su esposa Sara, ya ancianos. Finalmente nació este hijo varón Isaac. Isaac ya para cuando vamos a leer esta historia ya está casado con Rebeca e incluso ya tiene hijos. Y por causa de una gran hambre, Isaac se va de la tierra de Canaán en la cual estaba establecido para habitar en una ciudad llamada Gerar. Esta era una ciudad de los filisteos. Vamos entonces a empezar nuestra historia con Isaac a partir del capítulo 26 de Génesis, versículo 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, pues hay una gran hambre en esa región, e Isaac desciende, más bien no desciende, sino más bien se va hacia el oeste, hacia Gerar, digamos para ubicarlo en el mapa de Jerusalén hacia el mar Mediterráneo. Ahí está este poblado, en esa costera está la tierra de los filisteos, y ahí está esta ciudad Gerar. Por supuesto que después en la Biblia, tú sabes que hubo una gran enemistad entre los judíos y los filisteos, pero en este momento pues el pueblo de Israel realmente todavía no existe, nada más está Abraham, está Isaac, no hay esa enemistad con los filisteos, y aparentemente no tuvo ningún problema Isaac en poderse establecer en la tierra de los filisteos. Después entraré en conflicto, pero siglos más adelante. Una cosa que vamos a ver muy importante es que Isaac no descendió a Egipto obedeciendo a Dios. Dios le dijo a Isaac que él no descendiera hasta Egipto. Vamos a ver esto en Génesis 26, versículo 2. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bueno, Dios le dijo específicamente a Isaac que no descendiera hasta Egipto, sino que se quedara en esa región a la que Dios le dijera. Y una cosa muy importante es que vemos cómo Isaac obedeció. Esto es un punto que hay que resaltar para nuestra vida cristiana, en el cual nosotros debemos de hacerle caso a Dios. Nosotros debemos de poner nuestra voluntad ante la nuestra. Y vemos cómo Isaac la está poniendo. Él quiere obedecer a Dios y lo hace. Una cosa muy bonita que pasa también en este punto, después de que Isaac obedece a Dios, es que Dios le ratifica sus promesas para con la promesa de Abraham y ahora con Isaac. Vamos a ver esto en los versículos 3 al 5. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, qué bonito que Dios nos habla y está rectificando esa promesa para con Isaac, el hijo de Abraham. Esto nos muestra que Dios tiene control total sobre nuestra vida, sobre lo que está aconteciendo en las circunstancias de nuestra vida. Justamente porque le está diciendo que habite en esta región, y como vamos a ver más adelante, pues Isaac tiene problemas. Y a veces como cristianos pensamos que nunca vamos a pasar por dificultades o problemas. Por supuesto, nunca nosotros predicamos ese punto de que, bueno, tú vienes a ser cristiano y tú no vas a tener problemas. No se trata de eso, sino que aquí en tu corazón, aquí en lo, en, en el, aquí adentro, donde se generan todos estos conflictos y problemas, ahí es donde vas a tener paz. Ahora, independientemente de lo que pase a tu alrededor, a tu exterior, no significa que entonces ya todo, te vas a sentar en un sillón y te eres cristiano y no va a pasar ningún problema. No es eso, sino que interiormente sí nos vamos a quedar con gozo, esperando que Dios resuelva todas las circunstancias de nuestra vida a través de ir obedeciendo, ir aprendiendo de lo que Él tiene para nosotros. Es una vida muy bonita que empieza obedeciéndolo y sabiendo que Él tiene control total de nuestra vida. Así Isaac está establecido en esta tierra y va a padecer algunas cosas, pero Dios estará con él, como se lo dice en esta promesa. Dios estará con nosotros siempre en cualquier circunstancia que nosotros pasemos. No importa cuál sea, debemos recordar que Él tiene control total y Él estará ahí cuidándonos. Vamos a leer Génesis 26, 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Bueno, aquí está Isaac entonces habitando en esta región. Una cosa también que vamos a mencionar en la historia de Isaac es que Dios en su palabra también nos muestra sus errores. Nos va a mostrar en esta parte de este capítulo los errores que tuvo. Esto también nos hace ver que él era un simple hombre como nosotros. No creas tú que cuando tú lees la palabra de Dios, vas a leer a grandes hombres como Pedro, como Abraham, como Isaías, como Ezequiel, como Aquila y Priscila. Y dices, bueno, esas personas fueron gigantescas, fueron inalcanzables. Unas personas que jamás yo podría identificarme con ellas. Lejos de eso, porque Dios en su palabra siempre nos ha mostrado de alguna forma los errores que han cometido. Pero también, una cosa muy importante, nos ha enseñado el corazón que ellos han tenido. Que es una cosa bien importante. El corazón, que es justamente lo que ve Dios en las personas, es lo que siempre también nos enseña Dios. A través del problema que va a pasar, que va a padecer Isaac, Dios nos va a enseñar también qué clase de corazón tiene. Aunque también tiene sus errores, como nosotros. A veces, pues sí, nos equivocamos aquí, dijimos una cosa que no teníamos que decir, y hay errores. Pero si nuestro corazón está bien, si nuestro corazón realmente quiere agradar a Dios, entonces Él nos va a bendecir y nos va a sacar adelante. Situación que justamente el hombre hace al revés. Dice, ay, Jaime, me caes tan bien, Jaime. Y por adentro una serie de cosas, ya no soporta este cuate y que se vaya, ¿verdad? Así es justamente como pasa en el mundo. Y a veces, ahora como somos cristianos, es al revés. A veces tenemos errores. Ah, le dije a Jaime una cosa, que no se veía bien con esos lentes. No, no es cierto. No es cierto, Jaime. Pero dije, ay, no le hubiera dicho eso porque, pues a lo mejor no debí decirlo. ¿Para qué lo digo? Mi corazón realmente quiere a Jaime. Es una cosa muy diferente. Sí tenemos errores, pero aquí adentro es algo muy diferente. O sea, eso es lo que Dios ha cambiado cuando nosotros lo hacemos, el Señor y el Salvador de nuestra vida. Él quiere que ese corazón lo tengamos. Y vamos a ver el corazón que tiene Isaac. Además, aparte, independientemente de sus errores. Esto también nos debe hacer ver la gran dependencia que nosotros debemos de tener hacia Dios. Los errores de Isaac. Oye, si Isaac tuvo tantos errores, o bueno, por lo menos este que vamos a leer ahora, dices, híjole, pues cuánto más yo, ¿verdad? ¿Cuántos errores podría caer yo? Esto me hace tener una dependencia muy fuerte hacia Dios. Yo creo depender de Él para no equivocarme tanto. Bueno, el error de Isaac fue decir que su esposa era su hermana. Vamos a ver Génesis 26, capítulo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sí, al parecer Rebeca era una persona físicamente muy guapa, y dijo, oye, voy a estar aquí con los de Gerar, la van a ver, puede decir que es mi esposa, y van a decir los de Gerar, ah, muy fácil, matamos a Isaac y ya podemos quedarnos con su esposa. Entonces tuvo miedo, dijo, bueno, vamos a decir una pequeña mentirita, que no hay pequeñas mentiras, por supuesto, una mentira, y dijo por temor que era su hermano. Esto nos hace ver, bueno, también él era humano, ¿no? Tuvo temor. Que por cierto, vamos a comentar también que fue el mismo problema que tuvo su padre Abraham. En Egipto, vamos a leer Génesis 12:12. Tú sabes la historia de Abraham, su padre, que cometió este error en Egipto cuando él sí descendió a Egipto. También, por cierto, por causa de una gran hambre. Aquí está hablando Abraham con Sara, su mujer, cuando le dice: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. A Abraham le está pasando justamente, bueno, le pasó lo mismo, o hizo lo mismo, años antes, en Egipto. Y también en Gerar. Fíjate, Génesis 20, 1 y 2, le pasó dos veces a Abraham. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, tú dirás, oye, pero es el mismo rey Abimelec en Gerar. Bueno, probablemente Abimelec es un título como faraón y seguramente este Abimelec fue el abuelo del Abimelec que estamos viendo en la historia de Isaac. Una cosa que vamos a hacer notar aquí es que pues traemos una tendencia a cometer muchos errores. Por parte quizá de nuestros padres. Yo veo algunos errores que ha tenido mi padre y yo cometo los mismísimos errores. Es increíble, ¿no? Esto nos hace ver realmente que somos débiles, que tenemos una tendencia hacia el mal, a justamente pensar en nuestros derechos. Esto también me hace con temor pensar que mis errores pues los va a tener después mi hijo, ¿no? Entonces queremos cortar de tajo para que nuestros hijos no cometan esos errores. Al ver esta inercia al error que tenemos. Justamente viendo que nosotros tenemos también que depender de Dios. Entonces esto simplemente queremos notar que nunca seremos perfectos, siempre estarán nuestros errores ahí y que justamente siempre pagaremos las consecuencias de nuestros errores. Pero Dios está mirando nuestro corazón y Él sabe en dónde está ese corazón. Podremos engañar a muchas personas. Podremos tener una máscara muy bien puesta. Pero Dios sí sabe qué tenemos en nuestro corazón. Es cuestión nada más que vayas a la recámara hoy en la noche. Te vas en el espejo y digas, ¿realmente quién soy yo? ¿Qué está pasando aquí adentro? No quiero pensar en lo que piensan los demás de mí. Porque tú sabes que el mundo nos pone una gran presión y siempre estamos aparentando cosas que nunca somos. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo está nuestro corazón? Mírate al espejo y pregúntate, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estoy yo aquí adentro? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es lo que Dios quiere ver. Y un gran ejemplo para saber cómo estamos es cómo reaccionas cuando alguien te hace algo. ¿Qué estás pensando? A lo mejor no haces nada, pero sí, ¿cómo estás pensando? Vamos a ver 8 al 10 para ver de Génesis 26, es el capítulo donde estamos. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, y aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguien del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Bueno, fíjate una cosa también bonita es que Dios protegió a Isaac, a pesar de su error, para que Isaac no sufriera absolutamente nada. Él estaba con mucho temor de que pasara algo con él, pero fíjate cómo Dios resuelve las cosas. Versículo 11. Dice, entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Finalmente, de alguna forma, Abimelec, el rey, dice, estas personas van a ser protegidas y cualquiera que les haga daño, las va a pagar. Le va a ir muy mal. Bueno, Dios está protegiendo a Isaac. Y a través de todo esto, Dios bendice grandemente a Isaac. Vamos a ver ya versículos 12 al 14. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Bueno, Dios bendice grandemente a este hombre. Y sí, Dios, cuando Él ve tu corazón, cuando ve que estás haciendo las cosas correctamente, Él te bendice. Incluso bendijo hasta materialmente a Isaac. Una palabra que quiero que te des cuenta en estos versículos para la continuación de esta historia es la que está en el versículo 13, que dice que se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac era poderoso. No solamente iba a tener dinero, sino que a través de ese dinero él tuvo mucho poder. Finalmente a lo mejor tenía pues muchos hombres, incluso hasta armados. Él llegó a ser un hombre poderoso en esta tierra. Esto lo vamos a ver importante para este estudio. Un dato que tienes que poner ahí en subrayado. A través de la bendición que tiene Isaac, el pueblo de Gerar le tiene envidia. Vamos a ver versículo 14, la continuación. Dice, tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Bueno, finalmente Isaac es bendecido y los de Gerar le tienen mucha envidia. Dicen, yo no sé qué hicimos, pero Isaac ahora es riquísimo, tiene muchísimas ovejas, ganado, tiene mucho dinero, muchos hombres, y la gente le tiene envidia. Bueno, algo muy natural en el hombre, ¿verdad? La envidia. Creo que no tenemos que describir mucho ese término. Justamente tienes que prender la televisión y las noticias y tú sabrás que todo esto está provocado por la envidia. Él, mis derechos. Así que los filisteos le dicen que mejor se vaya de esas tierras. Génesis 26, 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Finalmente lo quieren correr, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Ya mejor vete. No queremos que estés con nosotros, te has hecho muy poderoso, ya no queremos que estés en nuestras tierras. Yo no sé la cara que puso Isaac cuando llegó Abimelec y quizá otras personas ante él para decirle que pues que mejor se vaya. Prácticamente lo estaban desterrando, corriendo de su tierra. ¿Cómo reaccionaría Isaac ante esto? Después de que de alguna forma fue bien tratado en esa tierra, incluso el mismo rey puso una ley para protegerlo. O sea que el testimonio de Isaac en aquellos lugares debió haber sido muy excelente. Era un hombre derecho, era una persona que ahí en esa tierra pues tiene un testimonio de hacer bien las cosas, de comportarse adecuadamente. Que hasta el rey mismo, pues de alguna forma, lo protegió incluso. Y la gente de Gerar seguramente también comerciaba con él. No de la nada o de las piedras o del desierto hizo toda esta riqueza. Seguramente traficaba con ellos, tenía negocios con algunos. Yo no sé, pero le compraban, él compraba. Había cierta relación con estas personas de este pueblo y ahora lo están corriendo, justamente por la envidia. Bueno, fíjate cómo Isaac no argumentó nada. Finalmente, el siguiente versículo, fíjate el 17 lo que dice. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. No vemos a Isaac decir, oye, ¿cómo es posible? ¿Sabes cuántos años me tardé en construir esta fábrica? Y las casas para los empleados y el transporte y las carreteras. ¿Sabes cuánto me ha costado? Y ahora quieres que yo me vaya así, saca todos tus triches y vete. Oye, son mis derechos, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que ustedes me hagan esto? No vemos absolutamente nada de esa posición. No estamos viendo sus derechos. Simplemente él está agarrando sus cosas e irse. Isaac se fue de allí, ya acampó en el valle de Gerar, más retirado, ya habitó allí. Isaac, sin argumentar nada, salió sin decir nada. Bueno, estamos viendo cómo está actuando Isaac. Bueno, entonces Isaac se va y arregla los pozos. Fíjate que los filisteos le habían secado a su padre Abraham cuando éste murió. Ya su padre Abraham había pasado por ciertas situaciones también con los filisteos y los filisteos habían secado algunos pozos de él. Vamos a leer Génesis 26, 16. Dice entonces, 18, sí, pero déjame porque tengo el 16. Es el 15, perdón, primero el 15. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y el 18 es cuando Isaac vuelve a abrir esos pozos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Bueno, entonces Isaac se va de la tierra y dice, bueno, ya me corrieron, no importa, aquí están los pozos que algún día abrió mi padre y yo los voy a volver a hacer funcionar. Y se pone a trabajar con sus hombres, créeme que me imagino que hacer un pozo no era nada sencillo, con muchos trabajos, no había maquinaria aquí como el periférico, y seguramente tuvo mucho tiempo, eran varios pozos, y él estuvo trabajando con dinero, con gente, para abrir estos pozos. Después encuentra un pozo de aguas vivas. Génesis 26, 19, el siguiente versículo. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Bueno, qué bonito que Dios vuelve a recompensar a Isaac para encontrar aguas vivas en ese lugar. Muy bonito que tú sabes que la palabra, la Biblia la simboliza como agua. Cuando tú tienes dificultades, cuando las cosas están muy mal y muy negras para Isaac, como estaban en este momento, Dios le da aguas vivas. Significa que Dios está dándote abundantemente para que tú apagues esta sed, apagues tus necesidades y que tengas gozo y que tengas aquí interiormente, tú te sientas muy bien. Estas son las aguas vivas que Dios promete cuando estamos reaccionando de la forma que está reaccionando Isaac. Imagínate lo que hubiera pasado si Isaac ya se estuviera peleando con todos estos hombres. En este momento Dios ya le está dando aguas para que él pueda tener nuevamente esta agua. Bueno, después de esto, fíjate que los pastores de Gerar le dicen a Isaac que el agua es suya. Génesis 26, 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Finalmente, estábamos leyendo que los pozos eran de Abraham, su padre. Llegan los de Gerar y dicen, no, oye, el agua que acabas de sacar es nuestra. Y dice Isaac, oye, ya me corriste. Y ahora los pozos que abrió mi padre, que también le cegaste, ahora dices que son tuyos. Oye, yo no me voy a dejar, ¿eh? Son mis derechos. A ver qué hacen, pero ahora sí ya se armó la grande. Ya, ahora, mira, sí me fui de tus territorios, pero vienes aquí a pelear y a insistirme. No, ¿qué te pasa? Yo no soy ningún dejado. Entonces llamen al ejército y vamos a hacer una guerra contra los filisteos. Recordemos el versículo 13. Isaac era poderoso. Y eso muchas personas lo han utilizado para aplastar a los otros. De alguna forma tú tienes poder y dices, ahora sí no me dejo. Porque tengo el sartén por el mango, como dicen, ¿verdad? ¡Bum! Le pego al otro, ¿verdad? Isaac no está haciendo nada de eso, a pesar de que era poderoso. A lo mejor pudo haber derrotado a los filisteos. Cuando los pastores vienen y dicen que son sus aguas, oye, pues, ¿qué les pasa? ¿Cómo reaccionamos o cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación semejante? Son tus derechos. ¿Qué harías? Bueno, Isaac finalmente se retira nuevamente. Vamos a ver el versículo 26. No dice que se retiró del versículo 20 al versículo 21, no dice que se retiró, pero es evidente por lo que pasa en el 21 que Isaac no riñó, no dijo nada y él se va. Porque el versículo 21 nos dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y el versículo 22 siguiente dice, y se apartó de allí. Volvieron entonces a reñir sobre los nuevos pozos que había hecho Isaac. Se fue de ahí y volvió a cavar otros. Pues no importa. Empezó a cavar. A lo mejor se tardó un año, 6 meses. ¿Quién sabe cuánto tiempo se tardó? Pues se tardó bastante. Pues no será, como decimos, no será cosa sencilla hacer uno. Encontrarlo, etc. ¿No? Y vuelven entonces y riñen contra él. Oye, güero, güero. esos son mis esposos, son mis esposos. Isaac, ahora sí no me voy a dejar. A mí no me agarren de su puerquito, ¿verdad? No, ya, esto es una burla. ¿Cómo que son nuevamente tus esposos? Pero si es la tercera vez que los estoy abriendo. ¿Qué te pasa? Isaac se va de ahí. Se apartó de ahí. Y el versículo 22, y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Bueno, en la cuarta ocasión, finalmente ya no riñeron sobre el pozo. La blanda respuesta quita el aire. Finalmente ya no volvieron los hombres de Gerar a la cuarta vez a quitarle sus pozos que había hecho. Cuando a ti te pase algo, cuando quieran abusar de tus derechos, quiero que agarres una pala y digas, me voy a cavar un pozo. No me importa lo que me digan, lo que me hagan, no me interesa. Yo tengo que ser un cavador de pozos. Yo tengo que ir como lo hizo Isaac, no me interesa. Y voy a agarrar mi pala y voy a cavar un pozo. Y me voy a quedar callado. Sí, aunque sean mis derechos, no me importa. Así que nos compramos una pala, como Isaac, y te ponemos a buscar agua. Agua en la palabra de Dios, y ahí Dios te va a bendecir grandemente. Finalmente de ahí Isaac se va a orar, a Berseba, un lugar muy importante, en el cual su padre Abraham ya había estado por ahí, y tiene una comunión muy íntima con Dios. Y Dios nuevamente le ratifica ahí las promesas que años antes le había dado en la tierra de Gerar. Y es muy bonito como el versículo 23 dice, y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Qué bonito como estamos viendo la actitud de Abraham, que está obedeciendo a Dios, está haciendo lo que él quiere, está su corazón realmente bien con Dios. Y después tiene una comunión muy importante Isaac en Berseba con Dios. Y Dios le ratifica sus promesas. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nuestro corazón está bien con Él, entonces tenemos realmente comunión con Él. Porque nuestros pleitos y nuestros derechos, lo único que estarían haciendo es estar enemistados con Dios. Ese es el punto, por eso estamos mal. Porque estamos mal con Dios. No significa que estemos mal con los hombres. Si el no hacer su voluntad es porque estamos mal con Dios. Pero estamos viendo cómo Isaac tiene una comunión íntima con Isaac, y entonces Isaac puede estar bien ante las otras personas. Es algo maravilloso lo que estamos viendo aquí. Bueno, si tú crees que los problemas se acabaron ahí, pues no. Después, el versículo 26, ya para terminar esta historia, el versículo 29 nos dice que Abimelec, rey de Gerar, vino a hablar nuevamente con Isaac. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Ausat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venéis a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué les pasa? ¿Vienen a burlarse de mí? ¿Cómo es posible? No, nosotros nada más te hemos hecho cosas muy bonitas. Isaac, dices, malagradecido, ¿verdad? ¿Qué les pasa a estos cuates? Sáquense de aquí, sáquense mi preciosa. ¿Cómo tienen el cinismo de venir a mí y decirme que solamente han hecho bien conmigo? ¿Cómo es posible, hipócritas, no? Yo creo que ya la sangre de Isaac estaba, pero hirviendo, ¿verdad? No, no estaba hirviendo. Pues no, para nada, él no estaba así. el corazón de Isaac tiene mansedumbre que hace pacto con ellos, incluso les hace una fiesta, así para ponerlo en nuestro terreno, ¿no? Y dices, oye, no puede ser, Isaac. O sea, eres increíble. La verdad, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Isaac, porque a pesar de que te hacen y te tornan, como decimos, y te dejas, tú reaccionas de buena forma. Tú tienes algo que ellos no tienen. Tú tienes algo que yo anhelaría tener. No estarme peleando con medio mundo con lo que se me pone enfrente. Quiero tener paz en mi corazón. Y veo a Isaac tener comunión íntima con Dios en Berseba. Esa es la clave de todo este asunto. De que tú tengas comunión con Dios personal, entonces tú vas a poder tener la fuerza que tiene Isaac para que tú estés en paz con Dios y contigo mismo. Esa es la clave que tiene Isaac, estar bien con Dios. No hay otra. No hay otra fórmula. No hay otra, búsqueda. Dios quiere tener comunión contigo para que tú estés en paz y tú tengas este poder. Existe, ¿eh? Existe. Aquí está. Y nosotros de alguna forma lo hemos experimentado. Que a ti te dicen y te hagan y tú no dices nada. Dios nos da el poder para tener mansedumbre. Es el único que lo puede hacer. Fíjate cómo acabó Isaac. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Sí, les hizo una fiesta, no importa lo que me hagas, tú vas a una fiesta. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Muy importante. ¿Tú quieres tener paz con tu prójimo? No me digas con quién estás peleado en este momento, el día de hoy. ¿Con quién tienes enemistad o a quién no soportas o quién no te soporta a ti? ¿Quieres tener paz con tus enemigos, como Isaac tuvo paz con Abimelec, rey de los filisteos? Tienes que estar bien con Dios primero. Si tú estás bien con Dios, todo está resuelto. Tú tienes paz. La paz de Dios y la paz con Dios. Increíble. Yo quiero ser como tú, Isaac. Y la clave está en que nuestro corazón habite Cristo. En que justamente el provocador de nuestros problemas, que somos nosotros mismos, nuestro yo, que está ahí, ha estado sentado ahí durante todos los años de nuestra vida, se ha quitado y que Cristo reine y que Él maneje nuestra vida. Eso es lo que Él debe hacer. Y en algún momento determinado, pedírselo. Dios, yo creo que tú, ante el fracaso de mi vida, ante la derrota de mi vida, creo que tú reines y tú manejes mi vida. Y tú me des el poder para hacer las cosas que a ti te agradan. Y yo seré bendecido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que esta noche quiero que tú te mires al espejo, veas tu corazón, y si tú crees que no está bien, y si tú crees que Dios no está en el centro de tu corazón, se lo pidas esta noche. Vamos a hacer una pequeñísima oración, y quiero que tú la hagas esta noche, en este momento. Dios está en medio de nosotros, ahora mismo, escuchando nuestras peticiones. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Quiero que repitas esta oración en el silencio de tu corazón, que realmente tú hables con Dios. Él está escuchándote, Él quiere oírte. Yo te voy a guiar en una pequeña oración, tú repítela en silencio. Señor, esta noche yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que me llenes, Señor. Quiero que tú seas el rey de mi vida. Te pido que entres a mi corazón en este momento. Basado en las promesas de la Biblia,
y en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.